Como decía Clifford Geertz, la antropología es una ciencia hecha de muchos viajes. Y si quisiéramos verdades caseras, mejor nos hubiéramos quedado en casa.
El arte ha acompañado al hombre desde los inicios de su existencia y ha ido evolucionando con él. Los antropólogos nos han ayudado a entender la importancia de las creaciones artísticas como manifestaciones socioculturales. Las primeras aproximaciones desde la antropología del arte se centraron en el llamado arte primitivo, como fuente de información acerca del hombre. Pero las investigaciones antropológicas actuales tienen nuevos puntos de vista sobre el arte contemporáneo. Francisco Cruces, director del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, nos ayuda a comprender la visión que la antropología tiene de las expresiones artísticas contemporáneas.
Buenos días. No es una película de terror, no vamos a asustar a nadie, vamos a hablar de arte contemporáneo. En este programa, un día más en antropología, estamos con Yaiza Hernández. Buenos días, Yaiza.
Hola, buenos días.
Muy temprano para hablar de arte contemporáneo y metemos una música que mete miedo. Esperemos que no nadie se asuste. Y contamos también con Gloria Durán. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Yaiza es nuestra invitada hoy. Gloria Durán es investigadora postdoctoral en el Departamento de Antropología, pero es artista, o teórica del arte. No sé cómo te definirías tú, Gloria.
Yo siempre digo ex-artista, me lo he dejado.
Bueno, pues contamos con una ex-artista y una pro-artista. ¿Cómo te colocamos a ti, Yaiza?
¿Respecto a los artistas? A distancia.
Bueno, esto viene muy bien en una universidad a distancia. Yaiza es investigadora de la Universidad de Kingston en Londres y tenemos la fortuna de contar hoy con ella para que nos ilumine un poquito. Supongo que las iluminaciones en materia de arte contemporáneo siempre son limitadas, siempre son parciales. Y la primera cosa que yo quería comentar precisamente es que es un tema que a la gente le suele parecer árido. Y que suele decir, bueno, yo es que no comprendo mucho qué es lo que hacen los artistas, a qué se dedican y sobre todo por qué esto parece valioso, ¿no? O por qué se considera arte. Si os parece, luego entramos un poco directamente a este nudo gordiano de la cuestión. Yaiza trabaja en un centro que se llama Centro para la Investigación de la Filosofía Europea Moderna. Supongo que ahí hay más gente que la que trabaja sobre arte, ¿no?
¿Te refieres que se trabaja más sobre filosofía? Sí, no, quizá por el perfil de algunos de los docentes allí, que creo que han sido de los filósofos que más se han metido a hablar sobre arte, teniendo alguna idea de lo que el arte contemporáneo de hecho hace, porque hay, creo, un desencuentro histórico cuando los filósofos tratan de hablar de arte, se inventan una cosa que ellos creen que es el arte, pero que poco tiene que ver con lo que de hecho se da, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas de las personas que están allí trabajando que se han metido a pensar filosóficamente sobre lo que el arte de hoy es y no sobre una idea especulativa, si quieres, de lo que debería de ser. Y quizás sí que tiene un sesgo más hacia la estética que otros departamentos de filosofía.
Bueno, pues entonces ya saben nuestros oyentes que vamos a estar en el delicado terreno de una cuerda floja que se mueve entre estética filosófica, arte contemporáneo y antropología, que para eso estoy yo, que soy Paco Cruces del Departamento de Antropología. Me interesa mucho este problema porque los antropólogos en general han trabajado mucho más el arte tradicional o el arte en el sentido folclórico del término, o las formas de expresión artística que durante un tiempo se llamaba cultura expresiva, que se supone que arte tenemos todos, ¿no? Mientras que este otro sentido del arte con mayúsculas, pues parece que nos ha intimidado a todos bastante, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio sin red, al que invitamos a nuestros oyentes, ¿no? De trazar algunas, algunos puentes, ¿no? Entre esos distintos mundos de la filosofía, el mundo del arte contemporáneo y la antropología. Bueno, Yaisa yo creo que está muy bien equipada para hacer esto porque ha tenido una trayectoria larga de gestión cultural en varias instituciones españolas. Me contabas que has estado en el Centro Atlántico de
Arte Moderno,
en Las Palmas de Gran Canaria, y también en el CENDEAC en Murcia. ¿Qué significa CENDEAC, por cierto?
El Centro de Estudios Avanzados y Documentación de Arte Contemporáneo.
Uh-huh. Muy bien. Y Gloria Durán pues ha trabajado también en el CENDEAC, ¿verdad?
Bueno, trabajar, no. Me han editado un libro, eso sí, o sea que si eso es mi relación contractual, va por la edición. Y he sido una fan, que he ido a todas las conferencias.
¿De qué era tu libro, Gloria?
Dandismo y contragénero, se titula exactamente.
Dandismo y contragénero, que es un libro histórico sobre artistas, ¿no?
Bueno, es un poco, yo le digo, el consomé de la tesis, como quien dice, el final. Y hablo de cuatro artistas de los años 20, cuatro chicas, estudiando su caso desde la perspectiva de que es un dandy, ¿no? Y rompiendo un poco la idea de que el dandy es un varón, hablando de contragénero.
Sí, o sea, que tú hablas de la irrupción de uno de los temas clave del siglo XX, que es la participación de las mujeres en eso que se suponía que era tan masculino, ¿no? Que era la capacidad de crear y de hacerse un nombre como artista, ¿no? Bueno, en el siglo XX hemos tenido algunos otros procesos que merecería la pena comentar. Yo no sé si la música que ha sonado al comienzo os pega o no os pega para lo que es el arte contemporáneo, ¿eh? Yo la seleccioné, es un oratorio de Penderecki, de Krzysztof Penderecki, que es un artista polaco, que escribió en la posguerra algunos de los testimonios de música más sobrecogedores sobre la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y sobre el Holocausto. De pronto se me ocurrió que a lo mejor esa podía ser una buena forma de presentar el arte contemporáneo, pero mi primera pregunta sería, bueno, ¿qué sintonía le habríais puesto vosotras, eh? Es decir, si teníais que escoger una música sobre arte contemporáneo, ¿qué sería bueno?
Yo es que ahora lo veo, el otro día lo hablaba, el rollo naïf que se está expandiendo de modo masivo en la escena actual del arte contemporáneo. Yo hubiera puesto algo de pop ñoño.
Bastante así. Más frívolo, sí.
Sí, un poco,
yo creo que
poco frívolo.
el trauma post-holocausto que parece que definió, desde luego, a nivel teórico, si pensamos, no sé, en la escuela de Frankfurt y en muchos teóricos que supuestamente todavía todo el mundo lee, aunque a uno le cuesta entender cómo es que lo leen tanto y les afecta tampoco, ¿no? Como un Walter Benjamin o algo así.
Adorno.
Sinceramente creo que no es algo que particularmente informe ahora mismo el entorno del arte. El entorno del arte ahora mismo está muy determinado por unas estructuras de mercado que no tienen precedente. O sea, la red institucional en la que se mueve el así llamado mundo del arte, porque otra discusión sería ver si podemos encontrar algo que nosotros preferimos llamar arte en otros circuitos o en otros espacios o en otros agentes. Pero lo que a nivel de cotidiano se entiende que es el mundo del arte, que es lo que se da en los museos, en las ferias de arte y lo que los artistas reconocidos institucionalmente producen, por una razón mecánica de difusión, comercialización, etcétera, etcétera, está muy sobredeterminado por unos ritmos de mercado que dan poco margen a que te plantees si la lírica ha muerto después de Auschwitz o no, ¿no?
Pero entonces, ¿tú qué música le habrías puesto, Yaisa, a este programa para que fuera más acorde con lo que es el arte hoy?
Pues seguramente a Lady Gaga o alguna chorrilla, sí, no sé.
Sí, Lady Gaga no estaría mal tampoco.
Pero en cierto modo lo que estás diciendo, Yaisa, me sorprende porque, digamos, las estructuras del mercado y la banalización que puede implicar la velocidad con la que el mercado trabaja, eso, digamos, que afecta a todas las tendencias culturales, no solamente a las artísticas, ¿no? Sino de que, digamos, que la moda en el vestir o los ritmos con los que se sustituyen los modelos de coches no les pasaría algo muy diferente, ¿no?
No, absolutamente. Supongo que el diferencial artístico, si quieres, es que hasta cierto punto, quizá la crisis viene precisamente pues, a Auschwitz, pero hasta cierto punto la noción de arte con mayúscula, cuando uh-huh. empezamos a pensar que el arte era una cosa que iba con mayúscula y no cositas que hacíamos en nuestros ratos libres porque nos sentíamos gratificados por ellas o no, como uh-huh. tú decías, esto de la cultura expresiva, tenía que ver con un potencial emancipatorio que se alojaba en ella. O sea, todo el tiempo los discursos alrededor de ese arte con mayúscula apuntaban a que era en estas expresiones artísticas donde se dejaba vislumbrar, digamos, otra manera de estar en el mundo a la que el mundo progresivamente se iba a ir acercando, ¿no?
O sea, era una noción de gran arte y además muy ligado, digamos, a tendencias filosóficas progresivas o de izquierda o emancipatorias, supongo, ¿no? En algún sentido.
Sí, no sé si llamarlas ya como de izquierda en un sentido contemporáneo,
los futuristas, por ejemplo, no eran de izquierda, pero tenían esa misma noción, ¿no? De anticipación.
De progreso, sí. Y creo que en un sentido originario, es decir, o sea, el concepto de arte como arte autónomo. Solamente surge cuando el arte se somete a un escrutinio público. O sea, el arte se autonomiza cuando deja de estar a las órdenes del patrón y uh-huh. se pone a juicio, o sea, puede ser juzgado por el público. Y ese ejercicio de juicio para mí era lo fundamental y sigue siendo lo fundamental de esa noción que realmente es un tanto especulativa, que es ese arte con mayúscula, ¿no? O sea, tenemos algo que nos permite actuar como ciudadanos perfectamente capaces de emitir un juicio. Y entonces, en la medida en que somos capaces de emitir un juicio y podemos, ejercitar esa facultad, llegaremos a gobernarnos a nosotros mismos de una manera justa, equitativa, libre y tal, no sé cuánto. Entonces, claro, a lo que me refería antes con el diferencial del arte, la diferencia entre el arte y el coche es que quizá no había tantísima esperanza emancipatoria depositada en el Ford. Es decir, o sea, claramente para la señora que vivía en un suburbio de Detroit y le compraron un coche y entonces ya no tenía que estar todo el día forrada de Valiums y aburrida en casa, el Ford era una promesa emancipatoria importante y nada desdeñable. Pero el arte era una cosa como más bestia, ¿no? O sea, no era solamente que yo me dejo de aburrir, sino la civilización.
Había un concepto diferencial que era el de interés, ¿no? O sea, de que el arte en realidad no era interesado en ese sentido por los intereses prácticos de la vida cotidiana o del asunto inmediato, ¿o no?
Bueno, yo creo que eso en realidad es más bien una especie de... O sea, esa no es la noción de autonomía que a mí me interesa, porque de hecho es una mala interpretación bastante ideológica de Kant, ¿no? O sea, que sabemos uh-huh. que toda esta idea de la falta de interés viene de Kant, el filósofo que escribe la crítica de la facultad de juicio. Pero él hablaba de naturaleza cuando hablaba del juicio desinteresado. El juicio desinteresado se daba frente a una flor. A Kant el arte le interesaba lo justo, más bien nada, ¿no? Y la noción de autonomía artística creo que no tiene tanto que ver con que la persona que emite el juicio sea interesada, sino con esa idea que creo que quien mejor la sigue expresando es Adorno, del que hablábamos antes, y el gran filósofo, digamos, de la crisis post-Auschwitz, que era esta ilusión de que la persona, o sea, la construcción del arte no estuviera totalmente determinada por valores utilitarios, sino que apuntara más allá de la utilidad o de lo que determinaba una sociedad meramente orientada a resolver necesidades inmediatas y fuera, si quieres, un poco más hacia largo alcance, ¿no? Precisamente apuntando a esa emancipación que en el fondo significa autonomía también.
¿Y cuáles piensas, Yaisa, que pueden ser las claves que ayudarían a nuestros oyentes ahora mismo a entender en qué está el arte contemporáneo, en qué consiste, qué se juega en ese juego, ¿no?, del arte contemporáneo? ¿Cómo lo describirías tú, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la escena, ¿no?
A ver, yo me dedico normalmente todos los meses cobro gracias a que existe el arte contemporáneo, con lo cual seguramente no debería de tratar de echar piedras sobre mi propio tejado, pero creo que una de las cosas que más dificulta que la gente se acerque al arte es el ir, por ejemplo, a un museo pensando que si está dentro del museo debe de ser algo bueno, y si a mí me parece una chorrada debe ser que yo no lo entiendo. Evidentemente, tanto para el arte como para cualquier otro tipo de producción cultural o de otro tipo, ayuda a tener un grado de humildad y no enfrentarte a todo pensando que vienes de vuelta. Pero la reverencia con la que todavía nos enfrentamos a los objetos artísticos no sirve de nada. El arte en gran medida se ha convertido en un juego de referencias extremadamente complicado. Por primera vez tenemos un paisaje artístico que abarca todo el planeta, y esto es absolutamente inédito. A nivel antropológico, me imagino que también te interesará mucho el hecho de que, a pesar de, digamos, el alcance planetario del tema, está muy claro cuáles son las formas que se han impuesto. Empiezan a aparecer cosas como el arte chino, que se mueve por unos parámetros que no tienen nada que ver con el occidental, con excepciones como Ai Weiwei, que ahora mismo está arrestado quizá por eso en parte. Pero la complejidad del paisaje es tal que muchas veces nos estamos moviendo por chistes privados. Cuanto más va uno a un museo, más empieza a entender qué es lo que está sucediendo. Pero las referencias con las que se juegan a menudo provienen de la cultura popular. Es decir, no hace falta leer grandes cosas para entender lo que se da. Muchas veces las referencias son precisamente a Lady Gaga, o al pop, o al hip hop, o a la cultura de consumo.
¿Y no es una contradicción muy grande, digamos, la conciencia que tiene la gente de no saber arte o de no entenderlo, con las cifras de asistentes a las grandes, digamos, a los grandes eventos, ¿no? Pienso en los eventos estrella de la Tate Gallery, ¿no?
Es un fenómeno bastante nuevo, que creo que tiene que ver mucho más con el turismo que con el arte, ¿no? O sea, de hecho, está claramente comprobado que la mayoría de las visitas a los museos se hacen estando de vacaciones, con lo cual es algo que todavía no se integra tanto en la dinámica cotidiana como en la dinámica excepcional de vamos a Londres, hay que ir a la Tate porque hay que ir a la Tate. Alguien ha puesto entre comillas esto de que hay que ir, y parece que si vas a Londres y no ves la Tate no has estado allí, ¿no? Y bueno, te sacas una foto y a lo mejor lo disfrutas, pero quizá vuelves a Madrid y no vas al Reina, ¿no? O sea, los que van al Reina son los guiris que vienen a Madrid. O sea, en general funciona bastante así. También tiene esto, pero esto ya sería otra conversación, algo que ver con la manera en la que los propios museos han cambiado su manera de afrontarse o de dar la bienvenida al público, que se asemeja bastante más a instituciones de la industria del ocio, tipo parque temático, etcétera, etcétera. O sea, son muchísimo más inteligentes a la hora de hacer marketing y digamos, atención al cliente, ¿no?
Bueno, pues con esta invitación crítica, en realidad, a preguntarnos por el significado de este arte globalizado y esta especie de laberinto conceptual que no siempre nos invita a entrar, pues dejamos el tema. Y bueno, no tenemos Lady Gaga, así que nos despedimos con el muy existencial Penderecki. Hasta otro día.
Con esta aproximación antropológica al arte contemporáneo, despedimos a Francisco Cruces, director del Departamento de Antropología de la UNED, a Yaiza Hernández, jefa de Programas Públicos del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y a la investigadora del Departamento de Antropología, Gloria Durán. Sin distancias.
Estés donde estés, la UNED pone todas las herramientas docentes a tu alcance para que sigas mejorando.
Enseñanza online y tutorías, programas de radio y televisión, libros y guías de estudio y el apoyo de 8.000 profesores y tutores.
Para que elijas lo que quieres ser.
Para especializarte.
Para acceder a la universidad.
Allí donde estés.
Donde estés.
UNED.